Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Son las 11 de la mañana y 16 minutos. Estamos aquí en Uniradio en este ciclo de entrevistas que estamos desarrollando. Martes y jueves nos encontramos por acá en el entorno de las 11 de la mañana junto a Marcelo Ayala. ¿Cómo estás, Marce?
¿Qué tal? Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, un gusto reencontrarte por aquí y poder encabezar esta entrevista que tenemos para el día de hoy, que nos tiene muy contentos porque tiene que ver con algo muy vinculado a la casa. Ya se van a enterar por qué. Se está desarrollando en estos días el Laboratorio de Comunicación Científica, que es una iniciativa del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, la Cooperación Española a través de su Centro de Formación en Montevideo, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura. Asimismo, también tiene el apoyo de la UNESCO y de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe. Todas estas organizaciones se reunieron para hacer este laboratorio de comunicación que se desarrolló el 11, 18 y mañana 25 de mayo. Las inscripciones ya están cerradas, es un laboratorio que ya se está realizando con la participación de muchos científicos nacionales e internacionales y muchos comunicadores, porque tiene que ver mucho con el periodismo científico. Y por eso estamos con nuestra invitada que va a estar participando mañana en el laboratorio, pero hoy tiene una charla abierta, hoy jueves 24 a las 14 horas, esto es en el Centro de Formación de la Cooperación Española, que es en 25 de mayo 520, esquina Ituzaingó, después le vamos a precisar un poquito más. Y nuestra invitada se llama Nuria Jar, ella es periodista freelance, ella es española, especializada en ciencia y salud, habitualmente colabora en RAC 1, en La Vanguardia, muy interesante, y en la agencia SYNC. También coordina el taller de radio del Máster de Comunicación Científica de la Universidad de Pompeu de Fabra. A lo largo de su carrera también ha colaborado en El País, en Scientific American, en El Cazador de Cerebros de Televisión Española, en Cataluña Radio, bueno, en muchos medios. Y le vamos a dar la bienvenida entonces a Nuria Jar, que va a estar dando esta charla de la ciencia en tiempos de desinformación, de fake news. ¿Cómo estás, Nuria?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar en vuestra radio.
Bueno, decíamos que es un tema que nos atañe a nosotros como, bueno, como medio universitario, que nos interesa muchísimo el periodismo científico y conocer un poco cuál es el trabajo en él. Algo que hablábamos un poco fuera del aire con Nuria es, tal vez vamos a decirlo así, un poco el debe que tiene Uruguay con el trabajo en el periodismo científico. Estas instancias son muy buenas, son de formación, son laboratorios que permiten el acercarse al trabajo científico y al cómo comunicarlo, sin duda. Pero me gustaría conocer un poco su experiencia antes que nada, antes de precisar un poco, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo es que te acercás al periodismo científico?
Yo soy licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y yo me dedicaba al mundo de la radio. Hubo una época que me ficharon en televisión. Estaba contenta, pero a mí la radio es que me gusta mucho. Entonces me salió una oportunidad de volver a la radio con un programa de divulgación científica y yo en aquel entonces, hace ya 10 años, pensé, puf, qué rollo la ciencia, ¿no? ¿Eso a quién le interesa? Pero como me encantaba la radio, me metí y ahí me enamoré de la ciencia y dije, ¡buah, esto es espectacular!, ¿no? Y me puse a estudiar, hice un máster de comunicación científica de la Pompeu Fabra, donde ahora doy el taller de radio, y a partir de entonces, pues mira, llevo 10 años y he hecho muchas cosas, entre las cuales todas las que has nombrado, porque esto del freelance es muy divertido, pero también es muy duro y hay que trabajar mucho para llegar a fin de mes,
Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene el periodismo científico? Es una herramienta necesaria, decíamos un poco al principio. Y algo que también comentábamos un poquito antes de empezar la charla es la obligación también que tienen las, las universidades y las diferentes instituciones, de poder comunicar su trabajo en investigaciones científicas, de poder divulgarlo y hacerlo de la mejor manera a toda la sociedad en su conjunto.
Absolutamente. Siempre se dice, ¿no? Un periodista tiene que saber de todo. Bueno, es imposible saber de todo. Y especializarse, yo creo que es importantísimo, porque cada materia tiene sus entresijos, ¿no? En el caso del periodismo científico, pues uno tiene que saber cómo funciona la ciencia, que las investigaciones publican sus resultados en revistas científicas, cómo llegar a ellas, saber discernir qué es importante de qué no, cómo comunicar esos resultados a la sociedad en general, porque no nos tenemos que olvidar que no estamos hablando para científicos ni para estamentos altos, sino para público en general. Y todo el mundo tiene el deber de saber qué se está haciendo con su dinero, porque buena parte de las investigaciones, al menos en España, uh-huh, están financiadas por dinero público. Y yo, como ciudadano, quiero saber cómo se invierte ese dinero. Es un derecho exacto que tenemos. Y si queremos también una sociedad democrática, debemos estar al día, y tenemos el derecho a estar al día, ¿no? También en información científica, porque la ciencia muchas veces nos parece objetiva, ¿no? Como que hay un método científico y es verdad lo que se sucede, ¿no? Los resultados, que sí que es cierto, pero no nos olvidemos que la ciencia la hacen las personas, y las personas deciden investigar en unos ámbitos y en otros no. Uh-huh. Y diseñar los experimentos de una manera y de otros no. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que no es blanca la ciencia.
Totalmente. Ahora, algo que también pensaba es un poco las instituciones, ya sea las que trabajen con investigaciones científicas, culturales, sociales, cualquier tipo de institución, hoy tiene claro que tiene que tener un equipo, o por lo menos un comunicador, que sepa comunicar bien la información de esa institución. Si pensamos 5 años atrás, 10 años atrás incluso, no estaba dentro de los planes. No era algo que estuviese pensado, no era algo que fuese necesario. El tener una persona, un licenciado en comunicación o un comunicador que exprese de la mejor manera cómo se trabaja en esa institución. ¿Qué opinas sobre eso, sobre la necesidad hoy de comunicar bien?
Eso es muy importante. De hecho, allí en Barcelona también hay muchos centros de investigación que hace poquito que tienen una persona formada en periodismo o en comunicación que está trabajando en divulgar el trabajo que se hace, ¿no?, en este centro de investigación. Yo creo que es muy importante para llegar a la sociedad, porque podemos hacer muchas cosas, pero si no las contamos, ¿de qué sirve, ¿no?, hacer tanto? Lo que pasa que, cuidado, porque yo a esto le veo un peligro, y que no se vuelvan las tuercas. Es decir, ahora yo me encuentro con la crisis del periodismo en la que estamos inmersos, uh-huh, de credibilidad económica, de mil historias, ¿no? Todo es como crisis. Nos damos cuenta que en el bando de comunicación institucional, de centros de investigación, de hospitales, de lo que sea, hay mucho trabajo, hay trabajo bien pagado, y en cambio en el lado de los medios nos estamos quedando solos. Y es importante también que la información científica se explique desde la independencia que en teoría te da el periodismo y los medios de comunicación.
Sin duda.
Claro, porque ahora que vamos a enganchar con el tema de las fake news, ¿no? Que es este... Bueno, en primer lugar, ¿a qué te parece que responde esa lógica de desinformación? Porque vamos a darnos una definición primero para los que no saben del término. ¿Qué quiere decir?
Fake news es el concepto anglosajón para referirnos a las noticias falsas, que al final no son nada más que un síntoma de la era de la posverdad, ¿no?, en la que estamos inmersos. Son noticias que atienden a las vísceras, al instinto, a una verdad sentida, ¿no?, a algo más visceral, que no a una razón lógica, una verdad revelada, que es lo que deberían contar los medios de comunicación. Y hay distintas causas de por qué esto pasa, ¿no? Mentiras malintencionadas. Fijémonos, por ejemplo, en las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Nadie se pensaba que iba a ganar Donald Trump, de hecho, que usa mucho esto de las fake news para llegar al público, es el primero que acusa a medios serios de fake news. Bueno, es todo, ¿no?, como un poco un despropósito todo junto, ¿no?
Además de robar información.
Exacto. Los periodistas muchas veces no contrastamos o no contrastan porque vamos acelerados. O sea, lo importante es llegar primero, no llegar bien, sino yo fui el primero que lo contó y tú lo cuentas y luego lo contrastas. Esto es impensable hace unos años, es surrealista. El auge de los populismos, ¿no?, que decíamos, hay como muchas causas que están aunando que las fake news sigan adelante. Y además, ¿qué pasa? Estamos inmersos en las redes sociales, Facebook, Twitter, que amplifica y convierte estas noticias, que son, ¿no?, más emocionales, en virales, que a la vez están reforzadas por los motores de búsqueda, porque también pensamos que Google es ¿no?, neutro, objetivo, que yo busco algo en Google y a mí me sale lo mismo que te sale a ti, claro. Y eso no es verdad, sí, no es así.
Contrasta con otros buscadores, ¿cómo se llama este del pato? Hay un buscador que no es este, el de Google, que te muestra otros resultados que no son los lo tengo que buscar el nombre exacto.
Lo estoy buscando, pero no, ahí no me llega, pero bueno.
Porque estaba buscando en Google.
Exacto, y Google me está, ¿no?
No te deja.
No me deja, no, pero es decir, yo lo que me refería es, dentro del mismo motor de búsqueda, por ejemplo, Google, a ti y a mí, nos saldrían resultados, claro, diferentes si ponemos la misma frase,
porque,
¿no?,
sabe nuestros perfiles, porque, exacto, sabe lo que buscamos.
Y ahí hay algoritmos opacos que no son transparentes, que ahí viene cuando la ciudadanía se queja, que modelan la realidad que estamos viendo. E igual hay gente que se informa por la tele, por la radio, por la prensa, donde hay periodistas que jerarquizan la información y dicen esto es importante, totalmente, esto no, esta es una fuente fiable, esta no. Pero ¿qué pasa? Que cuando entramos en redes sociales hay mucha gente que se informa por el Facebook. O sea, para ellos Facebook es su periódico de referencia. Y ahí solamente hay noticias que me muestra que Facebook piensa que para mí son interesantes y que solo me muestra las noticias de mi entorno, es decir, de mi burbuja, donde hay unos temas de interés que igual no son los que, ¿no?, a la democracia, a la sociedad deberían preocupar.
Casualmente hoy hablaba con Carolina de este... que para mí existe un contraste entre lo que es, digamos, la duda científica y la creencia en lo que a uno le llega a través de esa burbuja, o links por WhatsApp o por Facebook. ¿Vos te parece que también existe ese contraste, digamos, en lo que debería ser la duda razonable y todo ese microcosmos que se forma en torno a uno, que a veces es como condescendiente con las propias creencias, digamos?
Es decir, a ver si entiendo bien la pregunta, disculpa, porque aún estoy
con ahí. Claro, o sea, digamos, ¿no?, ya que estamos hablando de divulgación científica,
sí,
sí hay que como diseminar el germen de la duda hoy en día.
Es sí, decir, eso, que la gente se plantee, sí, ¿no?, si lo que está leyendo es cierto,
si eso también
o no
es
cierto.
Si eso también es parte de la tarea de la divulgación.
Ah, mira, eso es una tarea que inherente en los periodistas, que siempre debemos dudar y contrastar y como mínimo triangular, ¿no?, la información que estamos dando, tres fuentes como mínimo. Pero como vivimos en un mundo tan acelerado, donde hay información por todas partes, eso hasta ya el ciudadano de a pie tiene que poner en duda si no se quiere tragar cualquier cosa que le llegue, ¿no?
Y donde cada uno se vuelve un medio también.
Ahí estamos.
De comunicación, sí. O sea, un medio por el cual se informa las demás personas, ¿no? Eso es lo que tienen las redes sociales y en lo que nos ponen hoy, ¿no?
Totalmente, tienen muchas cosas buenas, ¿eh?, las
sí,
redes sociales.
Sin duda.
Yo no estoy en contra, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, estoy en todas las redes sociales, pero sí que es verdad que también tiene una parte muy peligrosa que debemos mirar con cuidado, ¿no? Es decir, ¿quién me manda esta información? ¿Qué interés hay detrás? Algo tan fácil que dices, ¿cómo puede ser que no nos fijemos en eso? Pero es que la gente no se fija ni en quién firma la información. Muchas veces las fake news no están firmadas. Y en la fecha.
Exacto.
Ha habido veces, ¿no?, que se vuelve a viralizar una noticia de hace un año o dos años. Y dices, no, pero es que esto ya ha pasado. Ya no tiene sentido, ¿no?, en el mundo actual. O sea, que hay que estar atento porque realmente nos la pueden colar muy, muy fácilmente.
Sí, totalmente. Bueno, yo en un encuentro de periodistas hace un par de años, una de las cosas que se ponía sobre la mesa era cuando una persona hace una afirmación o hace un comentario en su red social personal, si tiene que responder como periodista también por el medio en el que trabaja, ¿no?
Ay, entonces, eso es otro tema, interesantísimo,
¿eh? Y que también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como cómo nos transformamos en un medio propio, ¿no?
Yo creo que al final es difícil diferenciar.
Sí.
Ahora hablo como periodista independiente, yo, Nuria Jar, no hablo como periodista medio que trabaja para,
claro,
La Vanguardia o el medio que sea. Es complicado y, de hecho, en España, por ejemplo, ha habido casos, no solo de periodistas, también de comunicadores que se dedican a la comunicación institucional,
claro,
que han sido despedidos de sus trabajos por tweets que han hecho expresando su opinión. O sea que a veces no somos conscientes de la fuerza y la potencia que tiene un tweet, ¿no? Estamos calientes en casa y voy a tuitear esto porque estoy enfadada con no sé quién o esto me parece fatal. Y tuiteas, no piensas.
O si de la ética periodística es ajena a una ética personal, ¿no?
Ay, ese también es otro tema.
Es un tema que, ¿no?
Porque, es decir, yo creo que...
Es una misma ética también a veces.
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que es así, ¿no? O sea, uno es ético ante la vida. O sea, no solo periodísticamente, sino que tenés que tener como conceptos éticos. Digo, y esto tiene que ver a la hora de difundir lo que sea, ¿no? Ciencia, cultura.
Hay un libro que es buenísimo, que a mí me encanta y además es muy cortito, de Richard Kapuscinski, que ya murió, que es un gran periodista,
sí,
que
favor,
en la facultad siempre, ¿no?, te lo cuentan. Y tiene ese libro que es Los cínicos no sirven para este oficio y habla precisamente de eso, ¿no? Y es que claro, es decir, el periodismo tiene que ser honesto.
Sí, lo que dice...
Pero yo como persona no soy deshonesta. O sea que al final, ¿dónde está la frontera, no? Yo no es que diga... Un periodista siempre está con el radar puesto.
Sí.
Si uno ve va por la calle, me lo invento, y trabaja en un informativo, pero no está dentro de su horario laboral, y ve un incendio, se va para su casa, yo me voy corriendo a ver qué pasa para hablar con la gente. Para, ¿no? Es decir, es algo que es muy vocacional, ¿no?
Siempre estás de guardia.
Kapuscinski en ese libro dice... antes de ser buen periodista hay que ser buena persona, ¿no?
Que eso también, mira, yo tengo discusiones con muchos amigos que piensan que hay gente que es mala persona, ¿no? Contradiciendo a Kapuscinski, que puede ser buena periodista. Yo eso no sé, yo soy a favor de la ética y de las buenas
totalmente.
Personas.
Totalmente. Bueno, pero nos fuimos un poco de tema, pero nos metimos de lleno en esto que está buenísimo. Te propongo, Nuria, que hagamos una breve pausa y seguimos conversando un poquito más.
Estupendo.
Del jueves 19 de abril al 31 de mayo... llegan las patografías al Museo de las Migraciones. La exposición, titulada Nosotros versus los Otros, exhibe los afiches antixenofóbicos del activista gráfico Patricio Handel. Desde el 19 de abril, patografías, Museo de las Migraciones, Bartolomé Mitre, 1150. Apoya Uniradio.
Ciclo de seminarios del Instituto Pasteur de Montevideo.
Persiguiendo huellas de la actividad celular a escala genómica en diversos paradigmas básicos y aplicados.
Expone el doctor del Departamento de Genomínica del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, José Sotelo Silveira.
Jueves 24 de mayo a las 9:30 horas en el Salón de Actos Guillermo Diguiero, Mataojo 2020.
¿Qué tal? Nosotros muy contentos y en verdad agradecidos que estén todos acá, porque a pesar de todo, somos un programa de radio.
Somos tipos comunes.
El Garaje Uniradio.
Persiguiendo una canción.
Jueves, 19 horas.
Que cruzó por la plaza. Dejó un beso y se escondió.
Ese hombre no toca borda. Dicen que dijo Atahualpa Yupanqui de visita en 33, allá por los años 50, mientras contemplaba el envolvente bordoneo de una guitarra olimareña. Dicen que estaba en un asado, seguramente a orillas del Olimar, y que Donata no quiso desenfundar su vihuela para que quedaran sonando en el aire las notas que el Oscar Laucha Prieto desgranaba cuerda a cuerda.
Revista Ajena. Suscríbete en revistajena.com.
Este y todos los miércoles a las 20 horas nos encontramos en Deja Vu.
Con la conducción de Cristina Saralegui, Isaac Norman y Claudia Machado abordaremos temas actuales con un enfoque psicosocial.
Te invitamos a desenmascarar lo cotidiano y a redescubrirte.
Somos Somos la radio de la UDELAR. Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Apoya, informa y acompaña. Martes y jueves a las 17 horas por Uniradio. Conduce Marcelo Bustamante. Por una universidad accesible e integradora.
Nada como ir juntos a la par.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Martes y jueves a las 11 horas.
Amigos, son las 11 y 37 minutos, continuamos aquí en Uniradio. Les contamos que estamos con Nuria Jares, periodista española, freelance, especializada en ciencia y salud. Bueno, hoy va a estar dando una charla a las 14 horas. La charla se llama La ciencia en tiempos de desinformación, de fake news, que estuvimos hablando un poquito de eso en el primer bloque. Esto va a ser en el Centro de Formación de la Cooperación Española, que es en 25 de mayo, 520, esquina Ituzaingó, y 33 creo que es la otra. Es allí en la Ciudad Vieja, está bien accesible el lugar. Me decía Cecilia Lucas al principio, me dice, va a haber un cafecito al inicio. O sea que les tiro el dato. Se pueden ir a tomar un cafecito, se quedan en la charla. Está buena la propuesta para hoy a las 14 horas. Nuria estaba participando en el marco de lo que es el Laboratorio de Comunicación Científica, que es una iniciativa que realizan diferentes instituciones vinculadas a la ciencia, entre ellas el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Centro de Formación en Montevideo de la Cooperación Española, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la ANI también, está apoyando a la UNESCO. Bueno, son varias las organizaciones que están llevando adelante este laboratorio que culmina mañana. Comenzó el 11 de mayo, fue el 11, el 18 y mañana viernes 25 culmina esta instancia del laboratorio. Pero bueno, la instancia abierta para esta charla que va a realizar Nuria Jares es hoy a las 14 horas, como les decíamos. Nuria, algo que me parece interesante preguntarte es sobre el trabajo como periodista científica con los investigadores, con los científicos. Para poder hacer divulgación necesitas apoyarte y tener diferentes contactos que sean tu pata de apoyo para poder comunicar de la mejor manera. Hay como un trabajo en equipo que sin duda realizas con científicos. ¿Ellos son conscientes del trabajo y de la forma que hay que comunicar, que hay que divulgar? ¿Cómo es eso?
Pues nos peleamos mucho, yo creo, los científicos y los periodistas. De hecho, mañana vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Porque los científicos tienen una manera de trabajar, su método científico, que es súper riguroso, que tiene unas dinámicas, y los periodistas, que también somos rigurosos, tenemos otras dinámicas. Hablamos, podríamos decir, dos idiomas diferentes, claro. Pero a veces tenemos que convivir, ¿no?, en el mismo hábitat, porque los científicos hacen una investigación noticiosa que los periodistas tenemos que contar. El periodista necesita un titular, es decir, cuatro palabras que cuenten a las personas cuál es la noticia. Los científicos vienen detrás y dicen, bueno, pero es que te has dejado poner que esto es tal o esto. Es decir, hay que encontrar un equilibrio entre científicos y periodistas sin dejar la rigurosidad de lado, en que dentro de un periódico, de un programa de radio, de televisión, se pueda contar lo que están haciendo esos científicos que están acostumbrados a hablar de igual a igual con otros, claro, científicos que los entienden, que se fijan en otras cosas, pero los medios de comunicación funcionan con otra lógica.
A mí me parece que es como una tarea de traducción.
Sí, exactamente. Tiene una tarea de traducción, y hay la peligrosidad de ese loss in translation, ¿no?, de que en esa traducción uno pierda rigurosidad, uno con la metáfora para contar algo desdibuje la realidad, y por eso es importante hablar con científicos y decir, oye, pero ¿tú crees que si lo contamos así, que se va a entender mejor, no estamos violentando tu idea inicial? Entonces hay ahí como una negociación, ¿no?, de hasta dónde podemos traducir para que llegue a cuanta más gente mejor, ¿no?
Ahora, ellos, los investigadores, los científicos, ¿tienen un interés de aprender ellos a comunicar de una mejor manera?
Depende.
¿Ah?
Hay que sí, hay que están muy acostumbrados y saben que es importante dar a conocer los resultados en público. Yo eso me doy cuenta mucho cuando entrevistas a un investigador de los Estados Unidos,
ajá,
que allí todos son showmans, ¿no? Sean científicos, sean claro, lo que sean. Están muy acostumbrados a
hablar. Elon Musk.
Elon Musk, por
es
ejemplo.
Una estrella,
sí, sí. Bueno, él es empresario, ¿no? Más que científico, sí, pero impulsa mucha investigación científica muy importante, ¿no? En el espacio, a nivel de astronomía, astrofísica. Pero ellos, pues sí que están más acostumbrados a ser entrevistados, a hablar y entran en el juego. Y hay otros que no, que no, que no, que no, que no, que no quieren hablar con periodistas. Incluso a veces te encuentras, ¿no? Yo a veces me he encontrado que vas a entrevistar a científicos y te dicen, bueno, es que antes de decirte que sí, pregunté a ver quién eras, qué habías hecho, si eres una periodista seria o no, ¿por qué no? También se encuentran claro, con muchos periodistas que un día hablan de política, otro hablan de salud, otro hablan de sociedad y, bueno, la información que hacen al no estar especializados quizá deja un poco que desear y tampoco quieren, ¿no?, estar hablando con según quién y que no les desdibuje un poco el tema, ¿no? Pero sí que hay científicos reacios a hablar.
Sí, lo que hemos notado en los últimos años también es hay muchos científicos también con una, como decís esto de lo del showman, con una preocupación de contar la ciencia de otra manera, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay grupos de stand-up científico, que eso hemos conocido varios, acá en Uruguay tenemos a Bardo Científico, pero en la región hay muchísimos. El año pasado incluso se realizó un encuentro aquí. Sabemos que en España también hay. A nosotros lo que nos llega más capaz que es lo de Big Bang Theory, que son como los más conocidos, pero hay muchos seguramente. ¿Cómo lo piensan ellos? ¿Cómo lo viven ellos? ¿Los has entrevistado?
Sí, los he entrevistado, he visto sus espectáculos, han venido allí a Barcelona a la radio, porque yo creo que los científicos de Big Bang, que son estos científicos sobre ruedas, que uh-huh, lo que hacen es contar su investigación, pero a través de un género que es el monólogo, y muchas veces claro, el monólogo de humor, yo creo que han marcado un punto de inflexión y han demostrado que el científico puede contar su investigación sin perder seriedad y rigurosidad, porque hay muchos que como menosprecian, ¿no?, salir en medios y, ostras, a ver si mis compañeros científicos me van a mirar mal porque estoy intentando divulgar, intentando explicarme al público en general. Y eso, al revés, tiene que verse como algo valiosísimo y que se debe premiar, ¿no?, que se debe castigar desde la propia comunidad científica. Y en eso Big Bang ha hecho cosas, bueno, muy interesantes y que están cambiando, ¿no?, muchas dinámicas. De hecho, eso viene, yo creo, que de un concurso de monólogos científicos, ¿verdad?, que se hace a nivel europeo, de contar tu tesis con 4 minutos o algo así.
Claro, los científicos también lo que vemos es que en los últimos años, con las redes sociales, que lo hablábamos en el bloque anterior, han logrado también encontrar como diferentes plataformas para mostrar su trabajo. Uh-huh. No, bueno, esto es lo que hago y te lo cuento en Instagram en un minuto, uh-huh, en un videito de un minuto, o tengo un canal de YouTube y voy subiendo cosas que estén copadas con imágenes, y han empezado como a explorar, junto a las redes y a las nuevas tecnologías, las formas de poder divulgar, ¿no?
Sí, eso, preguntas y respuestas con la
claro,
gente.
Claro, eso capaz que, de algún modo, ¿vos sentís que eso ha favorecido a la ciencia?
Ha favorecido totalmente, y yo creo que el científico, en lugar de ver lo malo que pueden tener los medios de comunicación, o en lugar de ver la fake news, la noticia falsa y todo esto, tiene que ver lo bueno que puede sacar de salir en los medios de comunicación, de darse a conocer, porque también hay muchos científicos que se informan a través de los medios de comunicación. Es decir, yo puedo investigar en, no sé, dinosaurios, y no tengo ni idea de lo que se está haciendo en investigación del SIDA, de la vacuna. Yo no voy a entrar a la revista científica a leer qué se está investigando sobre esta cuestión de biomedicina. Me voy a enterar por la prensa, por sin los duda, periodistas. Entonces también es una manera de que ellos mismos estén en contacto con otras disciplinas de su mismo campo, ¿no?
Ahora que dijiste lo de las vacunas.
Ay, las vacunas.
Claro, eso es todo un tema que pensamos que ya se había superado. Digamos, no, arreglar. Es como han resurgido ciertos relatos que de alguna forma para mí atrasan lo que es los antivacunas, ¿no? la tierra plana, no sé, o cosas que en un momento se toman como una posición política, en base a lo que es la deconstrucción de los grandes relatos, donde cada uno dice, no, pero yo si quiero puedo no creer en las vacunas, y ya está, y tengo todo un movimiento antivacunas después, que eso hace mal a nivel mundial, y no pasa por una cosa ya de, bueno, mi decisión y ya está, no, es dañino. Uh-huh. Lo mismo también capaz con lo del cambio climático.
Uh-huh. Sí, yo creo que esto del movimiento antivacunas es realmente preocupante. También pienso que los padres que deciden no vacunar a sus hijos pueden hacerlo porque el resto de niños sí que están vacunados y no podría haber una epidemia, claro, de virus que ya, por suerte, gracias a esta medida de salud pública hemos dejado atrás. Mira, ahora que estamos en una facultad de periodismo, eso me pasa mucho y me peleo con mis compañeros en la radio muchas veces, ¿no? Que es, vamos a montar un debate o un cara a cara, ¿no? Las vacunas, el científico que defiende las vacunas y el colectivo de padres o quien sea que está en contra de las vacunas. Y yo digo, pero es que a ver un momento, con las mejores de las intenciones de querer ser ecuánime y dar voz a todo el mundo, estás desdibujando una realidad y estás poniendo a la misma altura una persona que tiene una evidencia científica y otro que es un charlatán y no está fundamentado en nada, ¿no? Y esto es una mala práctica periodística que hacemos con todas nuestras buenas intenciones de darle voz a todo el mundo, y no es que no todo el mundo tenga que tener voz, es que no están en el mismo punto de partida, ¿no? Porque yo puedo decir lo que me dé la gana, oye.
Eso sería desinformar de algún modo.
Ahí estamos.
Sí, no es una buena práctica. Nuria, además de escucharte hoy a las 14 horas, reiteramos, la ciencia en tiempos de desinformación, esto que estamos hablando justamente atañe a esto, es en el Centro de Formación de la Cooperación Española, 25 de mayo 520, esquina Ituzaingó. ¿Dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos escucharte? Sabemos que tenés programa de radio y que además escribís en varios medios, pero contanos un poquito.
Mira, la radio es en catalán, o sea que os pediré ahí un esfuerzo para que entendáis el catalán.
Sí, es verdad, yo la busqué y todas las noticias que estaban puestas en la radio no entendía nada.
Es que la radio a nivel de Cataluña es muy potente, sí. Hay mucha gente que escucha la radio y ahí estoy en una, bueno, en la emisora más escuchada del ámbito Cataluña, hablando de ciencia los fines de semana en RAC1, hacemos una sección que a mí me encanta que se llama Dentro de 10 años, ¿cómo será algo dentro de 10 años?
Qué bueno.
Porque muchas veces la tecnología va a cambiar y muy rápido, ¿no? El futuro de muchas cosas como de la medicina y también, como decías antes, hay que tener en cuenta las cuestiones éticas y sociales también de los avances científicos. El domingo pasado, el último tema del que hablamos fue cómo tiene que ser el futuro de la atención al parto, a dar a luz, ¿no?
Sin
porque
duda.
Cada vez estamos más medicalizados y nos olvidamos.
Sí, la violencia obstétrica es tremenda.
Mira, ahí estamos, hablamos de ese término.
Por un hecho político, la medicina.
Correcto. Hablamos de la violencia obstétrica, que es un concepto muy nuevo, que ya está bien que empiece a sonar para que nos caigan vendas de los ojos y nos demos cuenta de que en qué mundo vivimos, ¿no? Y también pues escribo sobre ciencia muy interesante, pero la de España, porque
está en Argentina también. Creo que era la Argentina.
No, la Argentina no, son se llaman igual, pero son diferentes.
Ah, mira.
Sí, y no sé si ahora no quiero equivocarme, pero no sé si era encerrado la de Argentina, no lo tengo claro.
Puede ser, pero yo tengo la imagen de que había muy interesante en Argentina. Sí.
Y en la agencia sin colaboro, que es la agencia de Servicio de Información y Noticias Científicas, de la cual estoy muy orgullosa, porque es una agencia de noticias solo de ciencia, que trabajamos con Creative Commons. Eso quiere decir que todo el mundo nos puede replicar siempre y cuando nos cite. Y al ser en español, esto siempre lo comenta mi editora Pampa, que dice, tenemos un montón de visitas de Latinoamérica,
qué
de
bueno.
Gente que necesita, que quiere saber y que encuentra en nosotros, ¿no?, un portal donde encontrar información veraz y contrastada. Y eso a mí me encanta.
Estupendo. Nuria, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Uniradio.
Un placer.
Marcelo, un gustazo encontrarte.
Igualmente.
Nos reencontramos el próximo martes.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Martes y jueves a las 11 horas.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Será o mesmo e eu cobro quem me deve. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta.
volta todos tão normais. Dandirão, dirão, dandirão, dirão, viu? Falei. Depois não vem dizer que eu não avisei. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar. Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim? Se equivocou. Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri, agora que estou. Não aceito cheque, já te aviso, não me teste. Se merece, então não pede, pra fazer algo que preste. Quem é ligeiro?